Jonás, capítulo 1, versículo 1 y 2. Vino del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate, ve a Nínive, a la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Vamos a orar. Oh Padre, en esta ocasión nos acercamos conscientes de tu bondad y de que tú te deleitas en dar cosas buenas a tus hijos, entre ellas tu Espíritu. Nos acercamos para que tú envíes tu Espíritu de tal manera que Él capacite al predicador para que exponga, aplique tu palabra, y los oyentes sean edificados, y las palabras lleguen al corazón transmitidas con amor, equilibrio. Te suplicamos que tú nos enseñes algo más de tu gran misericordia y compasión, algo más de tu dominio soberano y las implicaciones de esto. Te suplicamos estas cosas para el bien de tu iglesia en Cristo Jesús. Amén. Al estudiar el libro de Jonás, debemos tener en cuenta su carácter literario. Es decir, la narración de este libro es genuinamente histórica. Trata sobre un hombre llamado Jonás, a quien Dios envió en una misión misericordiosa. Lamentablemente, algunos ven a Jonás como el héroe levemente manchado de una historia dramática de la Biblia. Tal perspectiva tiende a oscurecer la realidad que Jonás fue un personaje real que desempeñó un papel vital en la historia de Israel y en el propósito salvador de Dios. La semana pasada consideramos no solo el carácter histórico del libro de Jonás, sino también su carácter único. Mientras que el mensaje de los demás profetas o libros proféticos se encuentran en las profecías o los discursos de los profetas, Jonás mismo es el mensaje del libro. En el libro de Jonás no encontramos un número de sermones y profecías de Jonás, más bien encontramos una descripción detallada de cómo Dios trató a este hombre. Es en ese trato que encontramos el mensaje del libro de Jonás. Luego de considerar el carácter literario y único del libro, pasamos a señalar su propósito fundamental. Este propósito es didáctico y profético. Reprende a Israel por su falta de compasión hacia los gentiles y a la misma vez les demuestra que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, aquel que ha establecido un pacto con Israel, Él es el Dios de toda la tierra. El amor y la compasión de su corazón no se limita a la frontera de Israel, sino que alcanza a todas las naciones. Dios manifiesta esta realidad al enviar a Jonás a predicar a los habitantes de Nínive, gentiles. Y Dios también muestra su misericordia y compasión en la conversión de estas personas. El libro de Jonás reprende a Israel por sus actitudes carnales y pecaminosas hacia los gentiles y por su falta de compasión. Un principio que no debemos pasar por alto cuando tratamos el propósito del libro de Jonás es cómo Dios usa el celo para animar a su pueblo a buscarle y hacer su voluntad. Este principio lo encontramos en el Cántico de Moisés, Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21 y 22, y Romanos, capítulo 9 al capítulo 11. En la dispensación de su gracia, Dios a menudo usa el celo como una motivación para el logro de los propósitos de su gracia. Deuteronomio capítulo 32, versículo 21 y 22 declara: ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos, yo pues los provocaré a celos con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Romanos capítulo 11, versículo 13. Pero a vosotros hablo, gentiles. Entonces, puesto que yo soy el apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a alguno de ellos. Muchos mensajeros y mensajes fueron enviados a Israel, y aún así esta nación continuó endurecida, no buscaba a Dios, no se arrepintió. Entonces Dios, en su misericordia, porque Él es lento para la ira, pero grande en misericordia, Dios usaría otro pueblo, otra cosa, para provocar a celos a Israel, a fin de que Israel buscara a Dios. Dios envió un mensajero y un mensaje a Nínive. Cuando los habitantes de Nínive escucharon el mensaje por medio del profeta, la Biblia nos enseña que estos habitantes de esta ciudad se volvieron a Dios, se humillaron delante de Dios, se convirtieron. Vean, un solo sermón, un mensajero, un mensaje, un mensajero. Eso fue suficiente. Al oír la advertencia divina, se postraron delante de Dios, humillados, y se arrepintieron. Dios deliberadamente usó este acontecimiento para provocar a Israel a celos, para moverles a abandonar su idolatría y sus pecados y volverse a Dios. Un comentarista dijo: Dios bendeciría a los paganos de tal manera que su pueblo se sintiera avergonzado. Él quería que Israel, avergonzado, se diera cuenta de cómo había descuidado las bendiciones y los privilegios que había recibido. Él quería que Israel se arrepintiera y se volviera otra vez a Dios. Este es un tema que se repite una y otra vez en la historia del pueblo de Dios. 200 años después de Jonás, Jeremías traería delante del pueblo de Dios en Judá el ejemplo de los recabitas. Jeremías capítulo 35, versículo 1 al 19. Estas personas fueron fieles a su padre, Jonadab, hijo de Recab, que les ordenó a no beber vino, ni a edificar casas, ni sembrar simiente, ni plantar viña. Si estas personas, si estos hombres pudieron cumplir este mandamiento, ¿cuánto más el pueblo de Dios debía obedecer al Señor? Ahora, ¿no es esto lo que sucede hoy en la forma en que Dios trata a su iglesia? ¿No nos avergüenza Dios por nuestro letargo espiritual cuando levanta gente entre nosotros con una devoción más profunda y con un celo ardiente? Muchas congregaciones han sido despertadas de su sueño por una o dos personas que después de su conversión se unieron a la iglesia. Al ver estas conversiones, la iglesia se dio cuenta que Dios realmente salva a los pecadores. Esto, en muchas iglesias, ha producido una nueva esperanza que les lleva a establecer nuevas metas. La nueva energía infectó a todo el cuerpo de Cristo en ese lugar. Lamentablemente, esto no fue lo que ocurrió en Israel. El mensaje del libro de Jonás les reprende, les provoca celos. Aún más, este libro contiene múltiples lecciones, no solamente para Israel en aquellos días, sino también para nosotros. Estas cosas fueron escritas, ¿para qué? Para exhortarnos y amonestarnos, primero a los Corintios capítulo 10 y segunda Timoteo capítulo 3. El propósito de este libro de Jonás es didáctico, pero no solo es didáctico, sino también profético. Este prefigura a aquel que es más grande que Jonás, a Jesucristo. Él, después de sus padecimientos, después de su muerte y resurrección, como explicamos anteriormente, fue y predicó a los gentiles. El Señor Jesucristo es la señal final para Israel. Por lo menos en tres ocasiones en los evangelios, el Señor hizo referencia a Jonás como señal que prefiguraba su muerte y su resurrección. Después de dar un repaso, quiero darles un bosquejo de este libro. Espero que este esquema les ayude a recordar el contenido de este libro. En el capítulo 1 encontramos Jonás huyendo. O en el capítulo 1, Jonás huye. Capítulo 2, Jonás ora. Capítulo 3, Jonás predica. Capítulo 4, Jonás enojado. El bosquejo de Jerónimo Pott es el siguiente. Es también buen bosquejo. Capítulo 1, Jonás es llamado a predicar a Nínive, pero desobedece y huye. En el capítulo 2, Jonás ora y es librado de su prisión. Capítulo 3, Jonás es llamado por segunda vez, obedece y Nínive se arrepiente. Capítulo 4, Jonás, enojado, es instruido por Dios. Pues, cuando ustedes piensen en el libro de Jonás, Jonás huye, Jonás ora, Jonás predica, Jonás se enoja. Ahora, hermanos, antes de seguir adelante en el material que tengo para hoy, no quiero pasar por alto la importancia de lo que acabé de decir anteriormente cuando Dios usa a otros para provocarnos a celo, a una devoción mayor por Él. Cuando vemos que hay personas con un celo, con un conocimiento, con un deseo de servir al Señor. No debemos de ignorar o de despreciar tal cosa, sino que debemos dejar que su celo con conocimiento, ese deseo ardiente y profundo porque la obra de Dios sea prosperada, porque se proclame la verdad de Dios, todo el consejo de la misma y se aplique y se levanten iglesias santas y haya una adoración bíblica pura, que agrade a Dios, debemos permitir que estas cosas sí nos provoquen a celo, es decir, a servir al Señor, a volver otra vez a los senderos antiguos, a volver otra vez a servir al Señor en santidad, a involucrarnos en aquellas cosas en la iglesia para servir al Señor. ¿Cuántas cosas hay que hacer en la iglesia? ¿Cuántos ministerios que podrían servir al pueblo de Dios y a aquellos que no son el pueblo de Dios? Sin embargo, la iglesia se encuentra detenida. Sin embargo, la iglesia se encuentra durmiendo. Sin embargo, la iglesia se encuentra entretenida. Sin embargo, la iglesia está haciendo nada. La carga cae sobre algunos y otros llegan a sus casas a echarse fresco después del gran día de trabajo que han tenido y ya no quieren hacer más nada sino ver televisión o entregarse a la computadora. ¿Qué queremos, hermanos? ¿Que Dios nos provoque a nosotros a celo por medio de otro pueblo? No es necesario si nosotros buscamos al Señor, escuchamos y aplicamos la palabra de Dios. Pero si Dios nos ve en letargo y Él escoge utilizar a otros para sacudir tal cosa, debemos dar gracias a Dios, debemos dar gracias a Dios por su misericordia. No sientas envidia pecaminosa ante aquellos que muestran tener un celo por la gloria de Dios y por su verdad. Si es un celo con conocimiento, entonces debemos recibir la reprensión si nos encontramos en letargo y dar gracias a Dios por su misericordia. Ahora, pasamos a considerar algunos de los datos preliminares sobre Jonás y más adelante estudiaremos la comisión que Jonás recibió. El capítulo 1, versículo 1 del libro de Jonás introduce este personaje extraño. Dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Ahora, la Biblia dice muy poco sobre los datos personales de Jonás y su trasfondo histórico. Me refiero al libro de Jonás particularmente. Lo introduce de una manera similar a cómo Elías fue introducido a Israel. Poco se conoce sobre la vida personal de Elías. Este es el caso de Jonás. Generalmente los libros proféticos dan alguna información sobre el tiempo en que vivió el profeta. Por ejemplo, el libro de Amós comienza diciendo, palabras de Amós que fue uno de los pastores de Tocoa, de lo que vio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Esta información es necesaria y es útil para ubicar al profeta en relación a lo que está sucediendo en Israel en los días en que ellos vivieron. Otra vez el libro de Miqueas. Este comienza diciendo, palabra del Señor que vino a Miqueas de Moresed en los días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías comienza diciendo, visión que tuvo Isaías de Amós, concerniente a Judá y a Jerusalén, en los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Israel. Esta información nos permite conocer los días en que estos profetas llevaron a cabo su ministerio y el lugar donde ellos sirvieron y otros detalles. El nombrar los nombres de los reyes que reinaron durante el ministerio de estos profetas nos permite estudiar lo que dicen los libros bíblicos sobre estos reyes y sus tiempos. Esta información nos permite entender mejor el ministerio y el mensaje de los profetas que ministraron durante los días de esos reyes. El libro de Jonás no da detalles sobre el tiempo en que vivió Jonás. Lo único que podemos obtener del libro del profeta es que vivió antes de la destrucción de Nínive o del imperio de Asiria. Las palabras del primer versículo proveen muy poca información sobre la identidad de Jonás. Nos dice que era hijo de Amitai. Más adelante, el versículo 9 nos dice que era hebreo. Ahora, el parentesco del profeta lo identifica como el hijo de Amitai. Ahora, esta información es muy importante porque nos permite conocer algunas cosas más del ministerio de este hombre, pues se menciona a un tal Jonás, hijo de Amitai, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículos 23 al 27. Vamos a esos versículos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 14, versículo 23, declara. Y a esto ahora nos va a ayudar porque nos va a dar algo de ese trasfondo histórico en el que este hombre vivió, en que este hombre ministró. Versículo 23, en el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboán, hijo de Jehoás, rey de Israel, comenzó a reinar en Samaria y reinó 41 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de todos los pecados con que Jeroboán, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él estableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra que el Señor Dios de Israel había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás, hijo de Amitai, que era de Gat-Hefer. Porque el Señor había visto la aflicción de Israel, que era muy amarga, pues no había un siervo ni libre ni nadie que ayudara a Israel. Pero el Señor no había decidido borrar el nombre de Israel debajo del cielo, y lo salvó por mano de Jeroboán, hijo de Jehoás. Ahora bien, estos versículos nos permiten conocer cosas del profeta Jonás que el libro de Jonás no nos dice. Nos indica que Jonás vivió en un tiempo oscuro y difícil. Nos dice que Jonás era de Gat-Hefer, un lugar en Zabulón o Galilea, unos 7 kilómetros al norte de Nazaret y cerca de Caná, donde Jesús hizo su primer milagro. ¿Ya ven comienza a ubicarnos a este hombre en su lugar de servicio y en sus tiempos. El versículo 25 nos habla del gran ministerio profético que Jonás desempeñó en aquellos días en el reino del norte. Es decir, que Jonás no era cualquier muchachito profeta, era profeta. Un profeta que Dios usó para traer un mensaje a un pueblo en gran aflicción y darle esperanza para moverlo nuevamente a buscar a Dios y a dejar la idolatría. Jonás predijo la expansión territorial y la breve estabilidad y prosperidad de Israel bajo Jeroboam II. La presencia del profeta en el pueblo de Dios era una señal del amor, de la compasión y de la misericordia de Dios. Indica que Jehová, el Dios del pacto, velaba y guardaba a su pueblo, aun cuando no parecía que eso era lo que estaba ocurriendo. Dios envió al profeta en el tiempo en que Israel lo necesitaba. Dios no pierde tiempo. Cuando Él envía a un profeta a un lugar, es porque el pueblo de Dios necesita palabra de Dios, necesita profeta. Por tanto, no debemos considerar superficialmente lo que el segundo libro de los Reyes nos dice sobre Jonás y el tiempo durante el cual él ministró. Esta información nos ofrece un conocimiento importante y profundo que nos permitirá entender el mensaje del libro de Jonás, el mensaje del profeta. La información que encontramos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, nos muestra el campo de acción del profeta. Él sirvió en el reino del norte, reino que vivía en idolatría. Era el tiempo de los profetas Amós y Oseas. El reino de Israel, como comenzó con Saúl, después David y Salomón, el reino de Israel se dividió. Se dividió, ¿por qué? Por la idolatría de Salomón. Este hombre tan sabio, que había recibido tanto de Dios. ¿Y qué pasó? Este hombre descuidó su corazón. Este hombre dejó de aplicar la sabiduría que Dios le había dado. Y no importa cuánto sabiduría una persona recibe, en el momento en que ese conocimiento, sabiduría, no se ve, se toma y se aplica, y la persona insiste en aplicarlo, aún la gran sabiduría que tiene se pierde. Dios obró en el corazón de Salomón. Y este se arrepintió, pero las consecuencias de su pecado vinieron. Israel se dividió. Y 10 de las tribus se convirtieron en el reino del norte, llamado el reino de Israel. Y la tribu de Judá y Benjamín constituyeron el reino del sur, o Judá. El rey Roboán gobernó a Judá, y el rey Jeroboán de Nabat gobernó a Israel. Ahora bien, la Biblia nos enseña que este rey hizo pecar a Israel, conduciéndolo a la idolatría. Esta idolatría les condujo a otros pecados. Se apartaron de Dios. Aumentó la maldad entre ellos, la inmoralidad, la fornicación, el adulterio. Jeroboam, segundo hijo de Jehoás, reinó 41 años. ¿Y qué hizo este? Él hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. La degeneración espiritual y religiosa del reino del norte aumentó en gran manera. Dios los dejó y estaban en aflicción, nos dice el segundo libro de Crónicas en el pasaje que leímos. Estaban bebiendo de su propio pecado y las consecuencias del mismo. En una situación como esta, se podría esperar que Dios trajera su juicio y destruyera a esta nación. Sin embargo, Dios hizo algo maravilloso. Dios hizo algo extraño. Él restableció la frontera de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Y esto sucedió conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de su siervo, el profeta Jonás. En un tiempo en que Israel, vean hermanos, óigame bien, síganme. En un tiempo en que Israel merecía el juicio divino, Dios mostró su misericordia dándoles un tiempo de paz, estabilidad y prosperidad. No debemos dudar que en ese tiempo Jonás llamó a Israel al arrepentimiento. Pero en vez de decirle que Dios les juzgaría, que Dios les destruiría como después él hizo cuando predicó a los habitantes de Nínive, Jonás no llevó tal mensaje. Jonás llevó un mensaje donde le decía a estas personas apóstatas, a estos idólatras, a estas personas entregadas a la inmoralidad y a la maldad, oiga bien, que Dios les traería prosperidad, seguridad, paz y estabilidad. La frontera de Israel sería restaurada. Esto implica recobrar un gran territorio, una gran expansión. Como Israel nunca antes había conocido, solo en el tiempo del Reino Unido, durante el reinado de Salomón. Jonás fue enviado por Dios a hacer una predicción maravillosa. Tal predicción le llevó a conocer en una manera especial, personal y bien profunda la misericordia de Dios. He aquí habitantes que merecen el juicio de Dios. Y Dios le dice al profeta, ve y dile que voy a prosperarlos, que les voy a dar paz y estabilidad. No tienen que preocuparse de los rusos, no tienen que preocuparse de los terroristas, no tienen que preocuparse de nada de esto, porque van a habitar seguros y con más territorio. Estoy usando el lenguaje de hoy para darles a entender lo que está ocurriendo. En esos momentos el imperio de Asiria estaba débil. Cuando Jonás oye esto, hermanos, él se iba a beneficiar aún de esto. Él, los suyos, sus familiares, los habitantes en Israel. ¡Qué gran misericordia! ¡Qué gran compasión para aquellos que no merecen misericordia ni merecen compasión! Este punto es importante. Nos ayuda a entender el significado del mensaje del libro de Jonás. Pues cuando este libro introduce a Jonás, nos indica que el profeta no fue solamente enviado a una misión, sino que antes de que él recibiera su comisión, en una manera especial, fue preparado para esa obra. Dios envió a Jonás a una misión inusual, en la que él iba a manifestar por medio de este hombre, el mensaje de este hombre, su gran compasión, su gran misericordia a gente idólatra, malvada, cruel, bien cruel, violenta, injusta, inmoral. Gente gentil, pagana. Ah, pero antes de ir a esa misión, Dios preparó al profeta. ¡Qué sabio es Dios! Jonás ve a Nínive. Voy a manifestar mi misericordia, mi gracia, mi compasión a gente que no lo merece. Y tú conoces de esto, es decir, de la compasión, de la misericordia de Dios. El pasaje en el segundo libro de los Reyes, capítulo 14, no solo nos enseña de la previa preparación del profeta para una misión inusual, sino que también nos enseña algo del espíritu del profeta Jonás. Él vivió en el reino del norte, él mismo era un israelita. En cierta medida, él compartió con la vida de estas tribus. Y varias cosas muestran que el profeta asimiló algo de la mentalidad, del espíritu y del prejuicio de sus compatriotas. Cuando Israel se encontraba en un buen estado espiritual, no le era difícil pensar en la misericordia de Dios hacia los gentiles y aceptar tal realidad, pues la promesa a Abraham era, como este siervo de Dios indicó, era ¿para quién? No solamente para Israel, sino también para todas las naciones. En ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. La bendición y la salvación de Jehová en Cristo, de Dios en el Mesías, no era solo para una nación, sino para todas las naciones, porque Dios es el Dios de toda la tierra. Cuando Israel vivió con ese sentido de su propia indignidad y regocijándose en la misericordia soberana, libre y gratuita de Dios, para Israel no le era difícil entender que Dios mostrara su misericordia a los gentiles. Por esto vemos que en los Salmos, que se escribieron durante los periodos cuando la nación se encontraba gozando de salud espiritual y de luz y de la misericordia de Dios, aceptaba y promovía el bienestar y la salvación de los gentiles. El Salmo 67 habla de estas realidades. Dice el Salmo 67, si lo buscan, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Te den gracias los pueblos, oh Dios, alégrense y canten con júbilo. ¿Quién? Israel. No solo Israel, sino también las naciones. El segundo salmo declara en el versículo 8, pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero observen lo que pasa cuando la nación de Israel se entrega a la idolatría, a su pecado y se desvía del Dios de Israel. ¿Qué pasa? Esta nación pierde su visión y su misión en el mundo. No busca ni desea el hacer el bien espiritual de las naciones. No busca el bien espiritual de las naciones, sino que se ve a sí misma como una nación favorecida, egoísta y arrogante. Nosotros los israelitas, nosotros los hebreos, y más adelante en el Nuevo Testamento, nosotros los judíos. Nación que solo piensa en sí misma. Su pecado, idolatría, limitó su visión. Y en vez de añorar y buscar la salvación de los gentiles, ¿qué hacen con ellos? Los ven como si fueran perros. Que lo único que deben recibir es el juicio de Dios. De esto debemos aprender que ninguno de nosotros está exento de ser influido por el ambiente religioso en que uno vive. Repito, ninguno de nosotros está exento de ser influido por el ambiente religioso en que vive. He aquí un hombre a quien Dios le da un llamado especial y directo, claro. He aquí un hombre, Jonás, que ha sido recipiente y objeto de las bendiciones especiales de la compasión y misericordia de Dios, y aún así se contagió con el espíritu de su época. Esto nos debe llevar a velar y a orar continuamente para que Dios no permita que seamos influidos por las normas carnales ni mundanas del mundo incrédulo y aún religioso en que vivimos y en lo que muchos frecuentan en el internet. Usan el internet para pastorearse a sí mismos. Son producto y formación, no del ministerio local de una iglesia, sino de sus deseos, del pastoreo, del internet. Y eso es más complicado de lo que yo le estoy diciendo. Es más serio de lo que se puede ver ustedes, porque la mayoría están protegidos y viven en una iglesia donde se ministra la palabra de Dios y reciben buena enseñanza y van a sitios donde deben de ir. Pero hoy en día es una selva allá afuera. La gente pastoreándose a sí misma. Hermanos, debemos cuidarnos de no ser contaminado con un espíritu que no promueve la piedad, sino la mundanalidad y supuestamente mi libertad cristiana. Tales costumbres usted no las ve en el Nuevo Testamento. Pablo habló a la iglesia en Corinto, a la iglesia en aquel lugar, a los creyentes de aquella otra iglesia, gente que se reunía, gente que tenía pastores,
gentes que era enseñada y formada por el ministerio local de una iglesia local, gente que había aprendido que tenía que dar cuenta a esa iglesia y no podía estar viviendo por ahí y por allá, como no tenía que dar cuentas a nadie. Tal espíritu, tal ejemplo, no lo encontramos en el Nuevo Testamento.
Ah, pastor, pero usted se olvidó del etíope. No, yo no me olvidé del etíope. No hagas mucho porque tú no sabes toda la historia del etíope. Circunstancias raras y extrañas, inusuales, es una cosa. Pero el patrón, ¿cuál es el patrón bíblico? Personas en sus respectivas iglesias donde hay pastores cuidando sobre las almas de ellos. Hombres que enseñan las escrituras, llevan a la gente a pensar por sí mismas, a pensar en lo que la Biblia dice y a aplicarse esa Biblia. Y no tienen ninguna clase de problema ni están buscando que la gente les siga a las ciegas. Nada de eso. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que la palabra de Dios enseña. Y hoy en día hay un espíritu muy libre. Hago con mi vida lo que yo quiero, cuando yo quiero. No tengo que dar a nadie cuentas. Ese no es el espíritu del Nuevo Testamento. No permitas ser hijo de tu generación en aquellas cosas que van en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. He aquí el profeta se dejó arrastrar por el espíritu de su compatriota. Un espíritu donde lo importante eran ellos. Número uno, número dos, número tres, número cuatro, nosotros, nuestra nación, nosotros, nuestra prosperidad, nosotros, nuestra paz, nosotros, nuestra estabilidad. ¡Que se mueran los gentiles! Más importante para mí es la seguridad nacional de Israel, allá los habitantes de Nínive. Ninguna preocupación por la compasión y la misericordia de Dios que Él quiere manifestar a los hombres. Queridos hermanos, debemos de cuidarnos. Hay un espíritu allá afuera, especialmente entre muchos jóvenes que se están pastoreando a sí mismos, donde para ellos, algunos de ellos, no digo todos, lo importante no son los ancianos de la iglesia, la gente anciana de la iglesia. No deben preocuparse tanto por tal gente. Nosotros somos la nueva onda. Y hermanos, se han escrito y se dicen cosas en esos blogs aquí y allá. Yo tengo en mis manos un blog de unos pastores bien reconocidos de nuestra nación, preocupados por lo que está sucediendo en el mundo supuestamente reformado, calvinista. ¿Qué dicen? Los pastores deben ser innovadores, deben ser hombres con estilo, ¿eh? Agentes del cambio, deben apelar a la gente joven. Ellos son el único sector demográfico que realmente importa en lo que respecta a hacer un impacto en la cultura. Así es que están hablando. Y si los ancianos en las iglesias presentan resistencia, enséñenle la puerta. Hay momentos en que hay que ser personas difíciles. Pero para favorecer al cielo, tenemos que cuidarnos. Porque si vamos a hacer un impacto en la cultura, tenemos que cuidarnos de la ropa que usamos. Hay que también cuidarse de que el pelo y su estilo sea hipster. Este asunto de la ropa, este asunto del peinado, este asunto de los tatús, este asunto de prendas, este asunto de los pantalones vaqueros o de los jeans,
Estas cosas son muy importantes. Son las herramientas esenciales para poder contextualizar. Mientras más informal tú seas, mejor todavía.
¿Y qué hacen con los ancianos? Los ponen a un lado. No es importante lo que ellos tienen que decir. No es importante su consejo. Todo esto va contrario a lo que la Biblia nos dice en Levítico, donde nos enseña la palabra del Señor de la siguiente manera, en Levítico 19, versículo 3, cada uno de vosotros ha de reverenciar a su madre y a su padre. Capítulo 19, versículo 32, delante de las canas te pondrás en pie. Mire lo que dice la Biblia. Delante de las canas te pondrás en pie. Honrarás al anciano y a tu Dios temerás.
Yo soy el Señor.
La manifestación de temer a Dios es como yo trato a un hombre con canas. Es decir, con experiencia de años, que conoce la palabra de Dios, la vive, tiene un ministerio probado. No, pero hoy en día los jóvenes le hablan a los pastores como si ellos lo supieran todo. Y vienen y le hablan con esa arrogancia, esa falta de respeto. Eso es lo que está produciendo algunos de estos blogs y una aplicación incorrecta de la enseñanza bíblica sobre las doctrinas de la gracia. Lo importante es a ir a las tiendas que venden pantalones con rotos, camisas o t-shirts que parece que son viejas de muchos años. Oye, lo caro que cuestan.
Si alguno de ustedes quiere, no tienen que ir a la tienda, vengan a mí, yo tengo un paquetón de t-shirts y en buena condición. Y no hay problema, yo vengo y busco una pistola y le meto 3 o 4 tiros, ahí está, un roto. Allá se lo van a dar por $100, 50, yo se lo voy a dar por 15, no hay problema.
Y la preocupación es mi libertad cristiana, como yo he visto, mis derechos, el poder decir, yo me puedo sentar en una mesa y beber cerveza y hablar a diestra y a siniestra de teología. ¿Sabe lo que es eso? Eso es inmadurez. Eso es inmadurez. La Biblia una y otra vez nos dice que debemos tener cuidado cómo usamos nuestra libertad cristiana. Y una de las cosas que nos advierte es que tenemos que cuidarnos al usar nuestra libertad, que no hagamos daño a la conciencia débil de nuestro hermano. Si tú te sientes libre para algo y tienes dominio porque eso no te controla y puedes usarlo con una buena conciencia, no quiere decir que eso necesariamente es lo que va a ocurrir con tu hermano aquí, con tu hermano allá. Lo que vemos en mucho de esto Facebook es falta de amor.
Y un deseo de probar que son sus propios hombres y muy machitos. Esto no quiere decir que todas las personas son así. Piensan así, se manifiestan de esa manera. Pero eso es lo que se está produciendo en muchos lugares. Y un hombre bien reconocido está bien preocupado. Pero no importa, porque la gente que tiene 70 años para ellos no cuenta. No cuenta lo que tienen que decir, porque se la saben todas.
Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo Roboán. Que él se entregó a escuchar a aquellos que tenían la misma experiencia que él y más o menos los mismos años. ¿Y qué pasó? El reino se dividió. 10 por aquí, 2 por allá.
Debemos de tener cuidado.
de que no seamos hijos del ambiente religioso.
Ah, porque en aquella iglesia, tú lo dijiste, en aquella iglesia, ellos tendrán que dar cuenta a Dios, pero nosotros tendremos que dar cuenta por el conocimiento que Él nos ha dado
y la luz que tenemos. Y hasta que Dios no nos mueva por su palabra a actuar como de en otra manera, que Dios nos dé la gracia de mantenernos en el mismo lugar, no importa lo que los otros digan. Queridos hermanos, como les decía el pastor Martínez, tenemos que mantenernos firmes en la verdad, siempre con un espíritu dispuesto a aprender. Nunca debemos ser arrogantes, nunca debemos pensar que no podemos aprender de otros ni de otras cosas importantes, pero siempre en la verdad. Ahora, hermanos, no solamente debemos orar a Dios que nos libre de asimilar el espíritu de nuestros días, debemos también orar, y con esto termino, hermanos, que Dios nos ayude a cuidarnos de la influencia que ejercemos sobre otros. Que Dios nos ayude a cuidarnos de la influencia que ejercemos sobre otros. Nuestra influencia sobre otros no es neutral. Será un río, como este siervo de Dios dijo. Será un río de agua viva que fluya para bien, o un manantial de fuentes que fluye para hacer daño o contaminar a otros. Aquí vemos a un hombre extraño, Jonás. Es una mezcla de varias cosas. En algunas cosas es un hombre que debemos imitar y a quien debemos ver como aquel a quien nosotros no somos dignos de desatar la correa de sus sandalias. En estas cosas debemos decir: Señor, haznos como Jonás. Sin embargo, hay otras cosas en las que debemos decir: Señor, líbranos de las influencias, las actitudes y la conducta de Jonás. Por un lado exalta la soberanía de Dios y por otro la socava. En el capítulo 2 dice: la salvación pertenece a Jehová. Y en el capítulo 3 y en el 4 no le gustan las implicaciones de la soberanía de Dios. Y eso mismo es lo que está ocurriendo entre muchos de estos grupos y jóvenes. Se deleitan en conocer de una manera precisa las doctrinas de la gracia. Pueden deletrearlas con un arte, con una capacidad de citar versículos aquí y allá. ¡Ah! Pero en lo que respecta a las implicaciones de ese calvinismo, de esa enseñanza sobre la soberanía de Dios, son como Jonás. Están peleando y quejándose de Dios. No necesariamente literalmente, sino en la forma en que quieren pelear. Dios les dice: cuídate con tu libertad cristiana, que me puedes hacer daño a uno de mis hijos. No. Mucha doctrina, mucha cosa aquí, pero poca piedad y temor de Dios. No, no, el calvinismo trae sus implicaciones. Pero esto no se ve cuando la gente no tiene una doctrina de la iglesia. Cada cual vive como quiere. Queridos hermanos, que Dios nos libre de ese espíritu. Y en cualquier cosa que yo no haya expresado con amor, perdónenme, pero hermanos, esto es importante. Que Dios nos ayude a clamar por esta iglesia. Decir: Señor, perdónanos porque conocemos tanto, tanto, y que poco hacemos. Vergüenza nos debiera dar. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a andar en humildad, ayúdanos a andar en tus caminos, ayúdanos para que nuestro modo de vivir sea una influencia para vida, salvación y edificación de tu pueblo y también de salvación para los perdidos. Tal vez algunos de ustedes jóvenes, o tal vez algunos de ustedes adultos, ha estado viviendo en pecados horribles. que solo conoces tú y Dios. Son pecados horribles y escandalosos. Y estás diciéndote, no, no, yo he sido tan malo. Yo he pecado tanto que Dios no puede. No, no, no puedo creerlo. Mi amigo, a ti te traemos el mensaje de compasión de Jonás.
Es que merezco lo contrario. También Israel, también Nínive. Pero he aquí la misericordia de Dios en Cristo.
Él realmente salva. Cree en Él y será salvo. Oremos. Padre, grande es tu misericordia. Por esto no hemos sido consumidos. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Perdona nuestros pecados. No nos hemos conducido como debíamos. Ayúdanos no solo a entender con precisión las doctrinas de tu palabra, sino también por tu Espíritu a ver sus implicaciones y aplicaciones. Que podamos nosotros andar en amor. Te pedimos que tú nos libres de ese espíritu inmaduro que está invadiendo al pueblo de Dios. Y ayúdanos a andar en tus caminos según tu palabra. Te suplicamos esto en el nombre de Cristo. Guarda nuestra iglesia y a nuestros corazones en Cristo. Amén. Amén.